buenas noches. Semana clave para el futuro de la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky tiene previsto viajar esta misma madrugada a Italia para reunirse con Giorgia Meloni tras pasar este lunes por Londres y Bruselas. Busca implicar a los aliados europeos y a la OTAN en la negociación del plan de paz propuesto por Estados Unidos. La línea roja, ya lo sabes, es la cesión de territorio, un aro por el que Kiev no quiere pasar. El presidente ucraniano se ha reunido este lunes en el 10 de Downing Street con Merz, Starmer y Macron, es decir, Alemania, Reino Unido y Francia. Busca recabar apoyos ante el acercamiento inexorable entre el Kremlin y la Casa Blanca. El último plan de estrategia de Estados Unidos es una muestra de esa aproximación. Washington quiere reforzar su relación con Rusia mientras debilita la de Europa. Mientras, el Kremlin pues elogia a Donald Trump. Este critica a Zelensky y le acusa de no leer la última propuesta para poner fin a la guerra. Y otro conflicto, este económico, es el que se está viviendo en la industria audiovisual estadounidense. Paramount ha lanzado una OPA hostil para hacerse con Warner Bros., dirigiéndose directamente a los accionistas. Una cuestión muy parecida a la de Sabadell BBVA. Les ofrece $30 por acción. Una OPA que llega tras el histórico anuncio de Netflix, un acuerdo de $83 mil millones para comprar una parte importante de Warner Bros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en casa, el brote de peste porcina en la provincia de Barcelona parece estabilizado. En los últimos días no han aparecido nuevos contagios ni entre los jabalíes salvajes ni en las granjas ubicadas en la zona afectada del parque de Collserola. A partir de hoy, una comisión de 6 expertos comenzará a trabajar para investigar el origen del virus. Lo anunciaba así el consejero catalán Óscar Urdech.
Decidirá el plan de trabajo.
Decidirán el plan de trabajo, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones pueden suponer un riesgo, qué se debe comprobar, qué no tiene sentido comprobar. Tendrán autonomía, apoyo logístico y todos los recursos necesarios para hacer su trabajo en base a su criterio y que evalúen la biocontención y la bioseguridad de nuestras instalaciones.
Y el gobierno de España sigue enredado en la crisis por su gestión de las denuncias contra Paco Salazar por acoso a varias trabajadoras de Moncloa. Los socialistas siguen pidiendo disculpas por la tardanza, pero presumen de que en las últimas horas han tomado medidas contundentes. Pero eso no ha callado las quejas, ni mucho menos las quejas internas de muchas mujeres dentro y fuera del partido. Susana Díaz ha sido muy crítica en Mediodía COPE con la gestión de Ferraz de las denuncias contra Salazar. La expresidenta socialista de Andalucía alerta contra la deriva que está tomando la dirección federal, instalada, dice, en la inacción. Ricardo Rodríguez. Ricardo, no podemos escuchar la crónica de Ricardo. Te cuento un dato, luego recuperaremos esa crónica a las 3 de la mañana. Parece que sí. A ver, Ricardo, Susana Díaz.
Buenos días. Susana Díaz recriminaba la gravedad de la falta de diligencia ante las denuncias de acoso sexual. La hoy senadora del PSOE alertó contra las consecuencias peligrosas de dejar desprotegidas a las víctimas.
Y esto no se corrige de verdad, se depuran responsabilidades que otra mujer va a confiar en el canal de acoso del partido.
En Mediodía COPE, Díaz exigió una y otra vez respuestas contundentes y alertó contra la infamia que a sus ojos representa dejar morir las denuncias.
Se ha dejado morir las denuncias. Siempre es el mismo patrón. Machote con poder.
Machotes con poder han rodeado a Pedro Sánchez y disfrutado de mando en plaza en el PSOE. La elección del personal no ha sido el fuerte del jefe del Ejecutivo.
Hombre, yo creo que la política de personal es bastante mejor. Y eso es él el que tendrá que analizar. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido.
Susana Díaz criticó la reunión fallida de la semana pasada en el PSOE con secretarias de Igualdad, pero defiende que fue el germen de la movilización interna.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugada, ponedores, muy buenas. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo, aquí los de la COPE, poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a la gente que no consigue conciliar el sueño acompañando a la gente que está trabajando, que ya está en marcha, que aporta para hacer una producción nocturna importante para que España no decaiga. Y lo más importante, los que de madrugada nos alejamos de la política, estamos hartos de la política, de las mentiras que nos cuentan. Ya no queremos más, ya no queremos oír más. Nos quedamos con historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo eso, la vida mola. Déjame que te cuente esa historia positiva que habla de la Catedral de Valencia, que recibe al año cerca de 800.000 visitas. Y entre otras cosas, lo hace para poder conocer el Santo Cáliz. Es el vaso místico que, según la tradición, Jesús utilizó durante la última cena para dar la Eucaristía. Claro, el Grial se encuentra custodiado detrás del altar de la capilla, que lleva su nombre, y protegido también por un cristal blindado, así es que es muy complicado poder contemplarlo de cerca. Bueno, pues ahora, sin embargo, con motivo del año jubilar de la reliquia, pues se han puesto en marcha una serie de iniciativas históricas para la Iglesia que buscan mejorar su visibilidad. Si no, mira, escucha, porque Jorge Manuel Rodríguez es presidente del Centro Español Sindonología y también en COPE nos ha contado en detalles cuáles son las propuestas que han puesto en marcha.
Lo que ha trascendido solamente es eso, que se ha hecho un escaneado en 3D de la pieza del Santo Cáliz, que es muy bonita, por cierto, no tiene ni punto de comparación verla de cerca que de lejos. Hemos organizado dos congresos internacionales sobre el Santo Cáliz, uno en el año 2007 y otro en plena pandemia en el 2021. Pero vamos a hacer otro dentro de unos días y pues hay que recabar datos. Entonces, aprovechando que teníamos que hacer una serie de mediciones en el Santo Cáliz para determinar, por ejemplo, la cantidad de oro que hay en cada pieza.
Hombre, aún hoy hay gente que cree que esto no es el Santo Grial. Bueno, durante años se ha puesto en duda que el cáliz que hay en Valencia sea la reliquia verdadera, ya que hay cerca de 200 recipientes que reclaman ese derecho sagrado de ser el vaso que usó Cristo en la última cena. Bueno, pues solo en España hay 3 que reclaman su autenticidad. Sin embargo, para Jorge Manuel, solo hay una teoría cierta.
No hay ningún otro cáliz que pueda ser el cáliz de la última cena, salvo el Santo Cáliz de Valencia. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran muy estrictos en estas cosas, establecían que el cáliz de bendición que se utiliza en la Pascua judía tiene que tener unos requisitos. Entonces tiene que ser un material que sea puro, por tanto eso descarta cálices de madera tipo Indiana Jones, porque la madera es impura, porque es porosa. Los judíos utilizaban, en la época de Jesús, pues utilizaban cálices que eran de piedra. Por tanto, todos los que no sean de piedra son descartados.
Claro, aquí está el origen de este grial es conocido, pero como toda buena historia, necesita una pequeña dosis de voluntad para llegar hasta el final, para que tenga un cierre, ya que debido a la antigüedad del mismo, su procedencia se puede probar hasta cierto punto.
Por ejemplo, la tradición valenciana dice que el cáliz viene a Huesca mandado por San Lorenzo, que era el diácono del Papa Sixto II. Sixto II es asesinado por el emperador Valeriano, y al diácono, que era el que se encargaba de entregar el dinero a los pobres y también era el que se encargaba de la custodia del cáliz, cosa que sigue ocurriendo ahora mismo. Cuando hay una misa celebrada y hay un sacerdote que tiene al lado un diácono, el que levanta el cáliz siempre es el diácono. Eso es una cosa que es así. Entonces San Lorenzo, diácono del Papa Sixto II, podría perfectamente ser el que tuviera en sus manos el cáliz.
Lo que está claro es que el Santo Cáliz de Valencia seguirá rodeado de historia, de misticismo, también de espiritualidad, mucha espiritualidad para siempre. Pero es que además, gracias a gente como Jorge Manuel y al Centro Español de Sindonología, pues nos es posible conocer su historia y poder admirar esa pieza con el fervor que se merece. La de una reliquia absolutamente única que cada año atrae a más de 1 millón de visitantes, ni más ni menos que a la Catedral de Valencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. De este modo hemos arrancado esta hora del martes, que es 9 de diciembre del año 2025. ¿Qué tal estás, ponedor? Espero que bien. Espero que dispuesto y muy contento de poder arrancar, comenzar este día, que todavía no es de día, que es de noche, pero claro, hay muchos que lo están comenzando. Uno que se levanta a las 12 de la noche o a la 1 para arrancar la jornada, se hace un poquito cuesta arriba, pero puede decir con mucho orgullo que está empezando el día y que es ponedor de calles. Vamos a acompañarte además las próximas 4 horas, hasta las 6 más o menos, que es cuando comienza Red en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y también hay que darle las buenas noches a nuestra compañera Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues genial, un día más poniendo las calles.
¿Todo bien?
Sí, genial, el puente maravilloso.
Sí, es como la semana pasada que yo te veía y yo decía, esta chica lleva la noche fenomenal.
Y la llevo fenomenal. Me gusta la noche.
Bueno, yo sí. Me alegro porque hemos tenido compañeros que se les ha hecho un poquito cuesta arriba.
A ver, es normal.
¿Cómo son?
Yo creo que es un poco
que
rara.
Venían guapos, lustrosos, medían 85, los ojos azules, y se han ido aquí como... Vamos, como Alfredo Landa, prácticamente.
Pobrecicos.
Iban empeorando por momentos. Pero en el caso de Irina, no. Yo la veo buena cara. Eso significa que no lleva del todo mal la noche. Hay muchas cosas que contar. Hasta las 3 de la madrugada, no sé qué tenemos previsto en esta primera hora.
Pues sí, Bea. En primer lugar, vamos a hablar de un proyecto pues muy bonito, el que han hecho en un colegio de Badajoz. Un grupo de alumnos ha fabricado cajas decoradas para colocarlas pues en los goteros de los niños enfermos en un hospital. No solo se trata de que cambie un poco la apariencia de su tratamiento de quimioterapia. La idea va muchísimo más allá. Los chicos conectan con los niños enfermos a través de videollamada y lo hacen para saber sus gustos y personalizar lo que recubre la medicación. Es una iniciativa solidaria, muy chula y sobre todo muy práctica.
Así es.
Y también vamos a escuchar al grupo Lori Meyers. Los granadinos estuvieron acompañando a nuestros compañeros de Red en COPE y hoy pues es un buen momento para recordar qué pasó.
Sí, para empezar el martes con alegría, con un buen música y siempre viene muy bien tener a un grupo tan importante como los Lori Meyers.
Muy buenos.
Hay que conocer la información del tiempo, no sé cómo viene este martes.
Pues hoy despejado, aunque entrará un frente en el noroeste que dejará lluvias de oeste a este. Serán más intensas y persistentes en Galicia y alcanzarán el oeste del sistema central, la cordillera Cantábrica, Extremadura y el oeste de Andalucía. Y en Canarias predominará el cielo poco nuboso y con algo de calima. Y atención, porque en Galicia y en área del Cantábrico se esperan rachas de viento que podrán superar hasta los 100 kilómetros por hora, así que por esas zonas muchísima precaución. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en buena parte de la península, aunque bajarán ligeramente en Galicia y en el norte de Castilla y León. Destaca Valencia con 23 grados de máxima y los 22 de Melilla y Murcia. Las mínimas descenderán también en Galicia, el Bajo Ebro y al norte de ambas mesetas, mientras que subirá en el resto. Eso sí, van a pasar un poquito más de frío en Teruel y Cuenca con 1 grado de mínima y en Albacete con 2.
Genial, información del tiempo que nos la ha contado Irina a la perfección y ya sabemos lo que nos espera. Bueno, vamos a escuchar a esos ponedores que tienen ya su diploma oficial del programa. Todo ha sido gracias a que llamaron a un número de teléfono, es el 950-6006. Ya lo sabes, es gratuito y si no lo sabes, pues te lo cuento. Es gratuito, no cuesta nada, tienes que marcarlo, hablar con nuestra compañera. Cristina Platero está recibiendo ya esas llamadas y si consigues entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma oficial. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, te escucho todas las noches. Mis padres también han tenido ultramarino, pero era muy socorrido para la gente del barrio. Cuando no tenían dinero, iban de fiado. Claro. Compraba aceite, leche, tabaco, aquello era un open core.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, pues estoy aquí en Ibiza, trabajo en Mercadona y nada, empiezo a las 5 de la mañana y te llevo escuchando desde el 2015 y es una maravilla, oye, escucharos, la verdad.
Hola, buenos días, Pulpo, un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, vengo de Barcelona y voy para Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí en la cama.
Lo dices con resignación.
Ya, sí. Uno se acostumbra. Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa y en... Y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles. Gente que está trabajando, gente que está pasando o atravesando un mal momento de salud, gente que está cuidando de un ser querido, de un familiar, gente que está siendo padre en este mismo momento, gente que está ayudando a otros a traer al mundo a sus hijos. Todos esos son ponedores, gente que nos ha llamado y que tiene ya su diploma oficial. ¿Por qué? Porque marcaron el 950-6006, gratuito. Danos un telefonazo y, como digo, nuestra compañera Cristina está ahí recibiendo esas llamadas. Y qué decirte que ahora sí, a esta hora, a las 2:16 de la madrugada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando de accidentes domésticos, ha sido nuestro temazo del día con el que arrancábamos tras el partidazo a eso de las 2:45 de la madrugada. Y hablando del peligro que tienen, a veces nos parecen una tontuna, pero dicen que son de los accidentes que más muertes causan. Cuéntanos, ¿tú has sufrido alguno? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo fue? Y vamos a leerte y a escucharte. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp.
Endless.
20 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Como decía, hablando de los accidentes domésticos, no sé, Irina, si tú alguna vez has sufrido uno.
Pues ahora, haciendo memoria, juraría que no. A lo mejor un corte así importante en el dedo, sí.
En mi casa, en unas navidades, estalló una olla a presión. Y afortunadamente el único problema fue cómo puso la cocina, que la dejó...
Es que las ollas a presión...
Sí, sí, la dejó hecha polvo. No había nadie en ese momento en la cocina. Estábamos menos todos mal. Fuera, escuchamos el estruendo, parecía una bomba. Y realmente el susto fue tremendo. Y si llega a haber alguien en la cocina, podríamos haber estado lamentando algo mucho peor. Y yo creo que poco más, alguna caída. El chiquillo se me cayó, se dio un golpe con un mueble y tuvimos que irnos corriendo 3 puntos de sutura porque se hizo una brechita en la cabeza.
Bueno, pues una brechita al menos.
Lo mismo, que tampoco podemos quejarnos, ¿verdad? Es lo menos que te puede pasar. Mira, tenemos a Teresa que dice, pues mira, sí, hace pocos días mientras cenábamos hubo un fallo en el cuadro eléctrico, nos quedamos a oscuras, yo me levanté para ir a solucionarlo, pero me desorienté totalmente. Fue una sensación súper extraña de entrar como en un abismo. Y finalmente tropecé con algo, me caí y el golpe fue tremendo. Desde entonces, cuando oscurece, siempre tengo el móvil a mi lado pues para poder usar la linterna porque le ha cogido un poco de miedo. Normal, pues, una claro, caída tonta te claro. puede llevar un disgusto.
Sí, muy
¿Qué
bien.
Más dicen los ponedores?
Pues Javier dice, buenos días, desde Alcudia, de Crespins, Valencia. No hace mucho, pues también tuvo un susto con la olla express. Es que,
bueno, mira.
Es que las carga el diablo la olla express, ¿eh? O sea, yo no me he atrevido todavía a poner una.
Sí, no, bueno, cada vez yo creo que han mejorado, tienen más seguridad. Pero, jolín, te pueden liar una tremenda.
Yo es que la que tengo en el piso no pinta que sea nueva.
No es de las buenas, ¿no?
Entonces prefiero que no. Ángel también nos cuenta que su mujer tuvo una cicatriz en la mano porque de pequeña se quedó pegada en un cable eléctrico y al darse cuenta su madre quitó los plomos, salvando así una situación que podría haber sido grave. Sí.
Haberse electrocutado.
Sí, dice que le gusta tener las instalaciones en perfecto estado y genial, me parece, porque estas situaciones te las puedes ahorrar con revisando cada mes, que todo esté genial. Y los cables incluidos. Yo la verdad que lo hago, sobre todo con el del ratón, con el del... cargador del sí, ordenador, ¿verdad? Sí, porque es, o sea, lo estoy manipulando todo el día y lástima que esté mal.
Hay que tener mucho cuidado. Sí, luego sí, está sí. Adriano, dice, pues mira, sí, mi mujer se cayó en una ocasión en casa de noche. Ahora andamos con mucho cuidado con las velas, porque es verdad que en Navidad se encienden muchas más. También nos explotó una olla y en Sevilla se nos cayó el techo del lavadero, que
madre
casi
mía.
Mata a mi abuela Luisa. Y esos son los accidentes domésticos que nos cuenta Adriano, que no son pocos.
Madre mía, pues Pedro nos cuenta, buenas, vivimos en una casa de planta baja y lo más peligroso es el gas butano y siempre lo tenemos con su correspondiente revisión y la electricidad también. Un saludo a todo el equipo. Pues.
Sí, el gas.
El gas butano, otra cosa.
En una de las casas sí. teníamos gas. Ya no, pero hemos tenido gas hasta nada, hace 4 años o así. Y jolín, otra también había que tener. Lo bueno del gas butano es que a diferencia de otros, daba rápidamente la
señal se nota,
porque
se nota.
Huele.
Se nota porque en mi pueblo también tuvimos una fuga y como es una casa pues vieja de pueblo con que hay aire por todos los lados, no pasó nada, pero sí que se olía.
Sí. Bueno, ponedores hoy hablándonos de esos accidentes domésticos que han sufrido y que afortunadamente, por lo que estamos viendo, pues se resolvieron sin mayor problema. Y eso es lo que esperamos, que nos contéis ese tipo de accidentes. Ha sido nuestro temazo del día. Te recuerdo que también lo puedes hacer en el WhatsApp, es el 662-942-605 y ahí me dejas tu nota de voz contándonoslo y así además de leer mensajes podemos escucharte. Ahora sí, son las 2:24 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Vayamos ahora con una historia que es bastante bonita. Es bonita sobre todo porque comenzó con una buena intención, ¿no? Y eso, ponedores, siempre es un plus. Aquí los protagonistas son unos chavales de un colegio de Badajoz y los niños a los que les toca pasar días hospitalizados en un hospital también son de Badajoz. Así que nos tenemos que trasladar hasta aquella ciudad y lo que voy a intentar es explicar qué es el proyecto ChemoVox, que además es solidario y esto es muy importante. Y lo mejor que podemos hacer es que nos lo vayan a explicar ellos. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Ana Carrillo, Ricardo Arrabal y Antoine Castro. ¿En qué consiste todo esto?
Bueno, este proyecto se llama ChemoBox. Son unas cajas diseñadas para ocultar o cubrir las bolsas que se colocan en los goteros. Está pensado especialmente para los niños que están ingresados en el hospital, en particular para aquellos que reciben tratamientos contra el cáncer y pasan largas estancias allí. Con estas cajas se consigue tapar la medicación que cuelga del gotero, evitando que los niños tengan que ver algo tan poco agradable.
Ya. ¿Y qué es lo que se consigue con esta iniciativa de ChemoBox?
Con las ChemoBox pretendemos lograr dos cosas. En primer lugar, dar un poco de color y alegría a la estancia hospitalaria de estos niños. Si la caja que hacemos representa a su equipo favorito o su superhéroe preferido, el niño puede imaginar que lo que recibe a través del gotero son superpoderes de su héroe o la energía que algún día le permitirá fichar por su equipo favorito, convertirse en el mejor cantante o en el mejor cocinero del mundo.
A mí me parece que es una idea estupenda. El hecho de que un niño piense que por el gotero le entra una especie de poder para ser lo que quiera ser, me parece brutal. ¿Y el segundo objetivo de esas cajitas adornadas cuál es?
El segundo objetivo, y por el que realizamos videollamadas y mantendremos contacto directo con ellos, es que se sientan que hay otros niños fuera del hospital que piensan en ellos, que se acuerdan de ellos y dedican parte de su tiempo a hacer que su estancia sea un poco más llevadera.
Claro, este punto también es bastante importante, claro que sí, que se sientan queridos, el amor es muy importante y por eso colabora esta clase, que es la de cuarto A de la ESO, del colegio... ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo es?
Somos los encargados de imprimir las cajas de las impresoras 3D. Además, a través de las videollamadas con los niños del hospital, nos interesamos por sus gustos y aficiones, con lo que ellos nos cuentan. Diseñamos primero la personalización de cada caja en el ordenador, ya sea con imágenes de superhéroes, sus videojuegos, sus dibujos animados o su equipo favorito. Y luego la imprimimos para colocarla sobre las cajas, de modo que cada ChemoBox sea única y personal para cada niño.
¿Y qué les aporta a los alumnos que participan?
Nos sentimos unos privilegiados por poder realizar esta labor de ayuda y acompañamiento a los niños hospitalizados. Nos permite comprobar que lo que aprendemos tiene una aplicación real y significativa y, sobre todo, que puede servir para ayudar a los demás.
Claro, detrás de esta iniciativa del Colegio Salesianos Ramón Izquierdo están Daniel Pérez, profesor, y también Juan José Galván, que es el administrador del centro y que hoy me acompaña. Juan José Galván, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Pues nada, buenas noches a todos los oyentes. Y además, yo también soy un oyente vuestro.
Qué bueno, un ponedor más. Muchísimas gracias. Claro, nos hemos tenido que hacer eco de esta idea, de una idea del proyecto ChemoBox. Ahora sí que te pido, Juanjo, por favor, que concretes un poco más de todo este proyecto que nos está gustando mucho.
Estamos empezando un proyecto que creemos que aúna muchas cosas, aúna la sanidad y aúna la educación, que creo que son dos pilares fundamentales de ahora mismo de la sociedad, donde estamos realizando concretamente para oncología infantil unas cajitas que se llaman ChemoBox. Y os preguntaréis, ¿qué es una ChemoBox? Pues las ChemoBox son unas cajitas que tapan la quimio. Esas cajitas están personalizadas y lo que hacen es al usuario darle una esperanza y decirle que no es quimio, es un superpoder lo que se están metiendo. Esas cajitas están personalizadas con sus gustos, pues puede ser Spiderman, Superman, Batman o un unicornio, un futbolista, cualquier cosa. Bueno, es una manera más o menos de hacer más sencilla y más agradable para ellos.
Fíjate, yo quiero ubicar a la audiencia, a nuestros ponedores. El hospital que has mencionado es el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Allí es donde, digamos, pasan estancia los niños enfermos que, bueno, pues que tienen que pasar por tratamientos muy duros, muy largos y, desgraciadamente o positivamente, con unos efectos tan desagradables, ¿no? ¿Toda esta idea cómo surge, Juanjo?
Bueno, pues un compañero mío y yo, que vamos a decirlo de forma coloquial, somos un poco frikis de la impresión 3D, fuimos el año pasado a la 3D Printer Party, es una convención que hay anual en España de impresión 3D. Allí encontramos a, bueno, ya la conocíamos, pero encontramos a Guillermo, que es el responsable de Ayúdame 3D. Es una ONG que se dedica, bueno, pues a realizar este tipo de labores en hospitales y en el tercer mundo. Ellos realizan también prótesis de manera gratuita. Os invito de verdad a que os metáis y lo conozcáis, porque hacen una labor fantástica. Sí, hablamos con él y surgió, bueno, pues ellos ya estaban realizando este tipo de prototipo y había que encauzarlo con algún hospital. Gracias a Dios, el hospital materno de aquí pues nos abrió sus puertas de una manera increíble para poder desarrollar este tipo de cajitas. Les pareció una idea fantástica y bueno, pues así surgió todo.
No, desde luego. Pero claro, esto es importante, lo digo más que nada porque el proceso lo que hace es empezar antes de la fabricación de esas cajitas, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros primero hacemos una labor de prospección. Nuestros alumnos, un grupo que tenemos, lo que hacen es entrevistarse de manera individual y sobre todo, bueno, pues, telemática, porque desgraciadamente estos niños pues suelen estar en cuarentena y no pueden recibir a nadie. Nos entrevistamos con ellos y le hacemos, pues eso, unas cuantas preguntas. Ahí incluso estamos intentando, pues, oyendo mucho más allá, porque surge una pequeña amistad entre ellos, de manera que los usuarios pues ven que hay personas fuera que se están preocupando de ellos. Una vez que tenemos esa información, nosotros en nuestro colegio lo que hacemos es fabricarla de manera personalizada y con su nombre. O sea, pues si ahora mismo, por ejemplo, estamos fabricando una para un usuario que se llama Rubén. Y bueno, pues a él le gusta mucho la cocina. Tiene 15 años y le gusta la cocina. Bueno, pues estamos fabricando una exclusiva para él, con un caracterizada con un muñeco de cocina, donde abajo pone su nombre. En fin, esas cajitas al final no se tiran. Están pensadas para que después, una vez que terminen el tratamiento, felizmente terminen el tratamiento, pues se la lleven a su casa y les sirva como un recuerdo. Oh. Y como una cajita, pues, para guardar cosas. Los más pequeños suelen utilizarla para guardar juguetes y sus cosas.
Sus secretos, sus tesoros. Fíjate, yo quiero resaltar dos cosas, Juan José. Por una parte, el ánimo, ¿no? Y sobre todo la motivación de los niños enfermos, a los que les viene fenomenal todo lo que hacéis, y hacéis un trabajo que os quiero felicitar públicamente por todo lo que hacéis. Y ellos, pues, también están muchas veces aislados, ¿no? Digamos que los hospitales muchas veces son entornos hostiles.
Correcto. O sea, para ellos, o sea, la primera. Bueno, primero me gustaría sí decir que el hospital tiene esa planta muy, muy, muy bien. O sea, la tiene de una manera muy infantil, muy acogedora. Yo he podido estar dentro y he vivido de primera mano. Allí está todo decorado de una manera infantil y los profesionales que están allí, de verdad, yo me quito el sombrero porque son personas excelentes que se preocupan de ello. Daros cuenta que los que menos tiempo están son 40 días y al final se transforman en su familia. Pero sí que es verdad que siempre ven a las mismas personas. Entonces, esa ventanita que se les abre a través de una tablet y que pueden dialogar con ellos, ya no solo de sus gustos, sino del partido de su equipo que ha ganado el sábado, y tratan multitud de temas que al final pues hace que sea una distracción para ellos. Yo creo que al final no solamente se quedan con la caja, el regalo, sino va mucho más allá. Yo creo que esto al final creará lazos que fuera. Ellos al final están viendo que alguien de fuera también, que para ellos es desconocido, se preocupa por ellos. Y creo que eso también para ellos es grande, ¿no?
Desde luego que sí. Por otro lado, me estoy dando cuenta, Juan José, que bueno, pues que en esa ventana que estamos utilizando como símbolo, ahí están los alumnos, ¿no? Es decir, la parte activa de este proyecto solidario, Viva la Solidaridad. ¿Quiénes son esos alumnos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo llegan a esa participación tan, tan activa?
Bueno, pues todavía aunamos más. Estos alumnos son alumnos con necesidades también educativas especiales. Entonces, son unos alumnos también vulnerables a los que les viene fantástico este tipo de labor. Es un grupo de diversificación que nosotros tenemos y son los encargados de ellos. Les gusta mucho trabajar de manera manipulativa y les viene también fantástico, o sea, sentirse útiles, sentirse que están haciendo algo para alguien. Yo creo que es un círculo que gracias a Dios se ha unido y es una rueda, va fantástico. O sea, de manera, nosotros lo vemos de una manera muy natural. Es verdad que esta mañana lo hablaba con una directora del hospital, que nosotros veíamos esto de una manera muy natural, muy normalizada, vamos así a decirlo, pero es verdad, pues está teniendo cierto impacto en la sociedad.
Sí. La verdad que sí. Yo siempre he pensado que los niños, los adolescentes, deberían tener algún tipo de contacto o experiencia con los hospitales, ¿no? Sobre todo para ver la realidad de las enfermedades, ¿no? Una especie de elección vital que seguro que les va a hacer, yo creo que ver las cosas de otro modo, ¿no? ¿Qué os dicen ellos, por ejemplo? ¿Qué os cuentan?
Bueno, de hecho es verdad que claro, están viendo la cara B de la moneda. Nosotros decimos o intentamos en nuestro cole siempre pues hablar de los últimos, de estas personas que no tienen medios, ya no económicos, sino personales, y esto está sirviendo pues de ventana a todos. De hecho, el hospital va a venir a dar alguna charla también aquí al colegio y vamos a crear algún grupo. Y bueno, ya tenemos algún grupo en nuestra parroquia, por ejemplo, ¿no? Un grupo escucha, o sea, personas que van a escuchar a personas mayores del hospital. Porque al final, es verdad que en oncología nos volcamos todos, pero también hay personas mayores que sufren, que están solos. Y bueno, pues este proyecto está sirviendo para estrechar más lazos aún con otros usuarios del hospital, que hacen que nuestros alumnos sean más sensibles a todo esto. Yo creo que al final tenemos que sensibilizar como educadores que somos en que hay personas que lo están pasando muy mal. Los alumnos normalmente pues no ven la cara B de la moneda. Solamente ven pues ellos pues sus estudios, su mañana, qué rollo esto, qué rollo lo otro, pero no ven que hay usuarios que lo están pasando mal, ni se lo imaginan. Y este proyecto está sirviendo pues de catapulta para ver que ya no solamente niños de oncología, sino personas mayores, personas que están solos. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de sensibilizar con otras actuaciones, pero esta creo que está llevándose un poco la palma en ese sentido, ¿no? O sea, es mucho más visible, claro.
No, es que esto es muy importante lo que estás contando. Eso es mucha y buena la labor que hacéis, ¿no? Y es un muy buen proyecto. A mí me da la impresión, Juan José, que esto va a seguir creciendo, esto va a funcionar muy bien, ¿no?
Y bueno, pues intentaremos dentro de la medida de lo posible, vale, incluso que compañeros nuestros de otros colegios pues puedan sumarse a la iniciativa. Yo creo que al final el ver sonreír a un niño lo paga todo. Entonces, claro, bueno, pues ojalá compañeros nuestros pues puedan echarnos una mano y unirse, porque desgraciadamente hay muchos usuarios.
No, desde luego que sí. Cuando uno ve que tiene una buena idea, que funciona bien, es que debe compartirla, ¿eh?
Claro, esto no es un producto de Salesianos o de Ayúdame 3D, sino esto debe ser un proyecto de todos. Nosotros y en concreto la ONG también, Ayúdame 3D, está liberando todo el material que tienen y todo lo que pueden, incluso pues para ayudar y que otras personas, otras instituciones se sumen al proyecto. Entonces yo animo, en la medida de lo posible, pues que todos pongamos nuestro granito de arena pues para hacer, yo creo que una sociedad un poquito mejor.
Sí, desde luego que sí, me parece brutal. Fíjate que has mencionado a la ONG Ayúdame 3D, que para que tomemos nota todos, ¿no? Y que también hemos tomado nota en vuestro colegio, el Salesianos de Ramón Izquierdo de Badajoz, y lo hacemos sobre todo para apoyaros por lo que estáis haciendo. Así que Juan José Galván, eres el administrador de este centro. Te doy las gracias por habernos atendido en estas complejas horas de la madrugada, que poner las calles no es algo sencillo. Os deseo muchísima suerte y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta ventanita, este altavoz, que para nosotros pues supone también mucho. De verdad que muchísimas gracias a todos.
Colegio Salesianos, Ramón Izquierdo de Badajoz. Impresionante labor que hemos conocido esta madrugada aquí en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en esta madrugada un día más. No quería perder la oportunidad de traer a toda la audiencia una entrevista, o esta entrevista que está llena de música y que es de Granada. Es el grupo Lori Meyers, que ha visitado el programa de Herrera en COPE para charlar con Alberto Herrera sobre su trayectoria. Claro, aquí la banda granadina, pues ha repasado sus más de 25 años de carrera y ha hablado de sus trágicos inicios, también de sus planes de futuro y de su nuevo disco y gira. Así que vamos a escucharlo y a compartirlo con todos los ponedores.
Señoras, señores, con todos ustedes, Lori Meyers.
Hoy un cielo negro vi, se hace imposible respirar aquí y limitarme a cumplir, a delegarlo todo siempre en mí. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, únete, puede hacerte volar. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, súmate, puede hacerte soñar. Y te dedicaste a dormir, se hace imposible despertarse aquí en un planeta hostil, en una tierra que llegó a su fin. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, únete, puede hacerte volar. Y si dudas de los que te han convencido y viste al final que te han mentido, súmate, puede hacerte soñar. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, únete, puede hacerte volar. Y si dudas de los que te han convencido y viste al final que te han mentido, súmate, puede hacerte soñar.
Lori Meyers, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos con Antonio, con Noni, con Alejandro, con Alfredo. Vamos a ir, oye, granadinos de Loja, ¿no? Del pueblo.
Sí, de Loja. Ya he visto que han puesto ahí unos roscos representativos.
Sí,
roscos.
Ya han caído unos. Sí, ya han caído unos. Oye, necesitamos que nos contéis cómo va todo, porque cómo surge Lori Meyers, que tiene... Y a ver cómo me explico. Tiene un toque de tragedia, ¿no? El inicio del grupo. No sé si fue Noni que entró porque un anterior cantante había muerto, ¿puede ser?
Sí, bueno, esos que fueron los primeros, muy primeros inicios, donde teníamos 13 años, 14 años, y ahí estábamos justo en la época de, venga, vamos a formar una banda, y estábamos como una serie de amigos que a todos nos gustaba tocar, ninguno teníamos instrumentos, eso era algo fundamental para tener un grupo, no tener ningún instrumento. Y eso fue la primera, muy primera época. Es verdad que nuestro colega falleció súper jovencito por leucemia y luego ya empezamos a hacer el grupo, pues ya casi en el 96, 97 empezamos a hacerlo, pero éramos muy chicos, de hecho ninguno teníamos ni carnet de conducir y realmente era el padre de Alejandro, que era muy aficionado a la música, el que nos llevaba a todos los sitios. Éramos muy pequeños, por eso llevamos tanto en la música, en realidad no somos tan viejos.
Porque Alejandro, ¿cómo funciona esto? ¿Tu padre os llevaba y es el que os consigue grabar el primer disco o cómo funciona?
Bueno, él se encargó un poco de las primeras partes de los grupos, ¿no? El poder tener, como bien dice, equipo, ¿no? El poder grabar tus primeras canciones, el poder disponer pues de ciertos instrumentos y luego por Loja, que es, hay cercanía, ¿no? Pues se encargaba de que pudiésemos tocar aunque sea pues en Loja, en las fiestas del pueblo, en los anejos. Entonces nuestras primeras giras pues fueron por todo el poniente granadino y ahí nos curtimos, ¿eh? Ahí hicimos tabla.
Pero yo tengo entendido, Alfredo, que el primer disco lo grabáis en 3 días, ¿no? Una cosa así.
Sí, el primer disco lo grabamos aquí en Granada, en el Refugio Antiaéreo, que es el estudio de Los Planetas.
De Jota, sí.
Y fueron apenas 6 días, 3 de grabación, en directo completamente, y 2 y medio de mezcla. Y se terminó, no como ahora, que ahora ya abandonamos los discos, ¿no? Más que terminarlos. Sí. Pero en aquel momento sí que había que terminar sí o sí, porque también venía un productor de estadounidense, que solamente estaba estos 5 días, así que bueno, es otra forma de grabar, cada disco ha sido diferente y el primero, Curte haciendo callo, ¿no? Por la grabación en directo, que es también...
Pero esto es interesante que nos lo contéis, porque ha cambiado tanto la forma de grabar y sobre todo de publicar los discos. ¿Ahora por qué se publican las canciones los viernes? No sé si vosotros también lo hacéis así, pero se ha decidido que es los viernes, ¿no?
Se lo han decidido...
La industria. Sí, seguramente ellos perciben que el viernes es un buen día comercial, yeah, o algo así, pero al final las cosas van cambiando porque el mundo de la música, ¿sabes qué pasa? Que realmente, y el mundo de la industria es peor, entonces van cambiando los términos. Ya mismo cuando el viernes sea que se lo espera a todo el mundo, lo harán el lunes, intentarán ir cambiando, pero yo creo que es algo comercial.
Claro, pero los discos ya tampoco incluso se sacan como se sacaban antes. Yo recuerdo, por ejemplo, qué sé yo, para mí el álbum blanco de los Beatles del 68 creo que es una belleza de principio a fin, porque tú te coges una copa de vino, te lo escuchas en casa, y es verdad que quizá no tenga toda la belleza poética que puede tener Dylan o lo que sea, pero tiene sentido, ¿no?, el disco. Y ahora parece ser como que tardas 14 semanas en sacar un disco, que cada canción es de su padre y de su madre, y como que quizás ya no estás contando una historia, ¿no?, y compartiendo algo de tu ser.
Quizá ha perdido un poco el contexto de disco en sí, ¿no? O sea, un disco, yo creo que toda la colección de canciones que incluye, hasta la portada, el arte, todo tiene un sentido de unidad. Y ahora, desgraciadamente, yo creo que se ha cambiado un poco la forma de oír música en general. Oímos música a través de playlists, más que estudiarse un disco, de escucharlo de principio a fin, que es como se entienden, yo creo. Y es cierto lo que tú dices, seguramente muchas canciones salen solamente los singles en las playlists y se denosta un poco el resto del disco, que seguramente en muchos, por lo menos en los nuestros, que queremos todas las canciones como si fueran hijos, creo que hay mucho más que simplemente los singles.
Por eso te lo preguntaba, aquí tenemos un bajista en el...
Bueno,
en
ya nuestro... era, totalmente. Cuando era joven, y alguna vez hemos coincidido en algún festival...
¿Sí? ¿Cómo?
Pues leyendo y cosas de esas que hacemos,
sí,
los músicos.
Sí,
no, pero voy a decir una cosa interesante de Lori, vamos, creo que es interesante, y lo digo porque ya que tenemos aquí a Naranjo, que le gusta mucho la música, cuando salieron ellos, todos los grupos, digamos, de nuestra época, teníamos como muchos referentes británicos, de... Y sin embargo ellos tenían una vinculación muy sorprendente en ese momento con los grupos españoles de los 60. Y se hablaba mucho de Los Brincos, porque
los
ellos
brincos.
Tenían mucho de Los Ángeles, Los Brincos. Y era una cosa que nosotros, cuando éramos indie, modernos, nosotros denostábamos, despreciábamos. Y ellos rompieron ahí esa frontera de empezar a respetar a los grupos españoles que sí rompieron y fueron importantes en esa época, ¿no?
Eran muy buenos.
Sí, bueno, yo creo que una de las máximas referencias que los Lori tenemos son Los Ángeles. Son un grupo aquí, claro, de Granada incluso. Buenísimo. Pero yo creo que esto empieza por... yo creo que el hipotálamo, lo que tenemos la gente que componemos, que creamos... esa era la música que se ponía en mi casa los domingos para limpiar. Toda la familia limpiábamos y se ponía desde Triana, Los Ángeles... se ponían a Los Brincos, y entonces todo eso quedó en el subconsciente. Es verdad que cuando nosotros empezamos, nosotros queríamos todos ser o Kurt Cobain o el de Pearl Jam, porque era nuestra edad, porque era la música que nos estaban metiendo desde MTV, desde muchos sitios, y teníamos esa movida de que queríamos tener un grupo así. Pero es verdad que luego a la hora de componer y a la hora de hacer canciones solo nos salían por las influencias que teníamos, que era la música que nos ponían la música que nos ponen en casa.
Alejandro, déjame preguntarte una cosa que yo, en fin... Es que creo que hay cierta confusión con el indie en general, pues se piensa o se dice, tú ahora te metes en Spotify y dices, canciones indie, y hay grupos que tienen discográfica, que no tienen discográfica, y indie se le empezó a llamar a los grupos que no iban con una discográfica de la mano y que independientemente pues montaban, y al final tú te metes en la discografía de Lori y no tenéis un género, bueno, yo no encuentro un género específico en vuestras canciones, y se os ha metido... No sé si injusta o justamente en ese saco del indie, que no sé ni si sois indie o no sois indie, o vais con discográfica o no.
Es que claro, la palabra está muy usada y muy tergiversada. Al final indie era pues no depender un poco de la industria, ¿no? De cómo desde los despachos pues quieren cambiar un poco los géneros, ¿no? Pero tampoco es un género que suene más duro, más melódico, ¿no? Indie puede ser un grupo desde heavy hasta pop. Claro. La historia sí tiene control sobre su propuesta e incluso dentro de la industria puede defender su propuesta. Entonces, claro, ahí entra, es que en la palabra indie pues entran mil versiones. Nosotros, pues sí, es verdad que comenzamos en un entorno muy de discográfica independiente, ¿no? Y luego, pues a medida que el grupo le fue gustando a más gente, por fortuna, pues fuimos creciendo. Entonces nosotros, la verdad es que últimamente nosotros más música alternativa, música rock, creo que música de guitarra, de banda.
Sí, nosotros llevamos como 16 años con Universal Music, poco independiente.
Ah, 20. Claro, había un sonido que además tiene que ver en Granada. De repente, aquí están los planetas, ¿no? Pero después estaba Lagartija Nick, estaba Cecilián, estaban Niño Mutante.
Los planetas, ¿no?
Estaban ellos, sí. Los planetas, digamos, son los primeros, sobre todo, que empiezan a cantar en castellano, cosa que en la época no era habitual. Yeah. Y entonces hubo un sonido que además tiene su epicentro en Granada, que es un tipo de sonido de canciones en castellano habitualmente, con mucha guitarra, con ritmo más bien pop de los 60, y yo creo que ellos, digamos, definen el sonido, lo que nosotros ahora llamamos indie, es muy parecido a lo que sonaba en Granada a finales de los 90, finales de los 90 y los 2000, cuando ellos empiezan, que sacan Viaje de Estudios, que es vuestro primer disco.
Y eso fue el pelotazo
que fue
máximo.
Un pelotazo. Yo era DJ, me acuerdo de La Comuna, que es un sitio indie, sí, donde habéis estado por allí, en Córdoba. Claro. Y yo lo recuerdo pincharlo cada noche, pedirlo y ya saber que aquí se estaba fraguando algo con ellos, algo nuevo.
Oye, a ver, ¿no? Déjame que me quedan 3 minutos y medio y quiero que hagáis la promoción de lo que tengáis por delante. No sé si tenéis conciertos y, en fin, me encantaría que dieseis, está escuchando España entera ahora mismo.
Estamos justo terminando de grabar el siguiente disco, que saldrá el año que viene, pero iremos adelantando seguro en el primer trimestre del año, seguramente saldrá el primer adelanto. Vale. Y bueno, y no paramos de girar, hemos parado apenas hace medio mes, pero en febrero empezamos de nuevo. Y la maquinaria sigue. Es un poco la actitud que tenemos. Creo que estamos en un buen momento de madurez compositiva, musical, y allá vamos.
Qué bueno. Claro. Señores, ¿quieren que terminemos con una musiquita de Lori Meyer en directo? Hombre, ¿sí o no?
Es lo suyo, ¿no?
Si quieren, si no me dicen que sí, no. En fin.
Psicoanalistas deprimí con un trastorno bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar mi mundo que es mi realidad. Solo con mirar. Pero si necesito amar, es mi única ambición. No. Que es mi realidad y que puedo hacer por mejorar mi mundo que es mi realidad.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elena Canales, psicóloga.
Ha sido realmente una cosa natural, realmente. A ver, nosotros llevamos en Cantabria 22 años trabajando con sus autistas y con sus familias, y la asociación pues ha ido creciendo. Esto empezó como, bueno, pues una necesidad. Se creó un colegio de educación especial y claro, nuestros chicos han ido creciendo. Entonces, bueno, pues hemos ido dándoles apoyos donde necesitaban, pues en tema educativo, terapias individuales, psicólogos, logopedas, grupales y demás. Y muchos de ellos hemos visto ya la necesidad, pues, de dar el siguiente paso.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.